Catequesis en Familia, dirigido por el padre Juan Manuel Caracuel.
Bienvenidos, querida familia, a esta nueva edición de Catequesis en Familia. Este espacio donde nos sentamos tranquilamente a poder reflexionar, caminar como iglesia a la luz de la fe, a la luz de la razón, a la luz de la vida. Os habla el padre Juan Manuel Caracuel, un sacerdote de la diócesis de Málaga, que vive, celebra y disfruta su ministerio desde un rinconcito de nuestra provincia, desde la diócesis de Málaga, la provincia de Málaga, en la serranía de Ronda, en los pueblos de Algatocín, Jubrique, Genalguacil y Benalauría. Desde aquí, como cada uno de nosotros, en el corazón de la iglesia, se prepara en este bello tiempo del Adviento para vivir la intensidad y la grandeza de la venida del Señor. Se avecinan días grandes de celebración, días donde nos toca acercarnos al misterio de la Navidad, que tiene, por un lado, la grandeza de sentir a un Dios pequeño hecho niño, y a la misma vez sentir que nosotros somos tan pequeños que desde nuestra incapacidad lo recibimos y lo queremos. Y a veces esta dicotomía que vivimos nos hace caer en una incongruencia. Por eso, en esta primera parte de este programa de Catequesis en Familia, voy a dedicar un ratito a poder hablar de la alegría en la Navidad. Porque queremos acercarnos ya, estamos pisando los pies, poniendo los pies prácticamente ya en este bello tiempo de la Navidad, en este viernes 22 de diciembre, y a veces, como digo, nuestra vida, nuestras circunstancias no están preparadas para la celebración de la Navidad. Venimos este domingo pasado de celebrar el domingo de Gaudete, el tercer domingo del Adviento, donde la iglesia atenuó el morado para teñirse de rosa, el color de la alegría y del gozo interior. Por eso, como digo ahora, en esta primera parte del programa, quiero intentar hablar de la alegría, de la verdadera, la que cala en las entrañas. Nos acercamos, querida familia, como decimos, a un tiempo un poco confuso. Lo externo brilla como una luz, suena con estridencia, nos deslumbra lo inmediato, por su grandeza, por su belleza. En estas últimas semanas, nuestras calles, nuestros pueblos y quizás también nuestras casas están extraordinariamente adornadas, llenas de luces, de colores, de regalos, de dulces típicos. Pero quizás tú, en tus adentros, puedes preguntarte, ¿realmente hay algo que celebrar? Quizás acabas de sufrir la pérdida de un ser querido, o quizás te acaban de diagnosticar una enfermedad grave. Quizás tu matrimonio no está especialmente bollante, o tu trabajo, o la relación con tus hijos. Quizás simplemente estás solo, o te sientes solo, y entonces en tu interior resuena una cosa que tienes clara. No tengo ganas de Navidad, no tengo ganas de fiesta. Y permíteme decirte, a ti que me escuchas ahora, que estás tremendamente equivocado. Quizás tu alma no está en disposición de jolgorios, no está preparada para una fiesta al más puro estilo humano, pero sí que tienes ganas y necesidad, llamaría yo, de la Navidad. Este año, quizás, te toca ser como los pastores de Belén, cada uno en su tarea, gente ajena a todo lo que ocurría en la gran ciudad, en los tejemanejes del mundo. Pero fueron los primeros en recibir aquel alegraos, hoy os ha nacido un Salvador, que nos narra el evangelista Lucas en su capítulo 2, versículo 11. Fíjate, el ángel le dice, alegraos. Y aquellos pastores podrían decir, ¿pero por qué? ¿A mí qué más me da? ¿En qué va a cambiar mi vida? Y sin embargo, dejaron sus quehaceres y fueron a ver al Salvador hecho niño en el pesebre. Adoraron, contemplaron, se llenaron de su luz y corrieron a contarlo al resto. Siéntete, un pastorcillo. Nos dice el Papa Francisco: si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que decía San Pablo: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Pero me gustaría citar expresamente el siguiente punto de este precioso documento que regaló el Papa Francisco a la Iglesia, la Gaudete et Exultate, el punto 122, porque creo que puede ayudar a iluminar nuestra realidad entristecida. Nos dice el Papa Francisco: hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos. Claro que sí. Junto al Papa podemos experimentar que realmente, claro, en nuestras vidas hay momentos duros, hay tiempos de cruz, pero que en esa cruz y en esos tiempos duros cabe la alegría sobrenatural, que no se puede destruir, que es indestructible, porque esa alegría se adapta, se transforma y permanece como un brote de luz que nace del encuentro con el infinitamente amado. Cuando nos acercamos al Evangelio para poder contemplar la alegría, a mí me gusta centrarme como en los dos momentos claves, creo yo, de la vida de Jesús, de la vida del acontecimiento de la encarnación. Ese venir Jesús desde el cielo hasta la tierra. En primer lugar, el momento de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, un relato que en este momento del año, en este Adviento, estamos leyendo, contemplando, rezando, escuchando, porque forma parte del espíritu del Adviento, unirnos a María en su espera. Y por otro lado, ese momento cumbre de la kenosis de Jesús, de la encarnación, su razón de ser, que es la resurrección. Vamos a pararnos en primer lugar en el momento de la Anunciación. El evangelista San Lucas detalla con lujo, con todos los lujos que pudo recabar de las palabras de los labios de María, el acontecimiento de la noticia de la encarnación de Jesús en el seno de María. Es un buen marco para mirarnos cuando nuestra tristeza aprieta. Todo el Evangelio lo es. Todo el Evangelio es espejo donde mirarnos. Pero este pasaje, un poco más si cabe. Te recomiendo leer pausadamente, meditándolo y sintiéndote María, el pasaje de Lucas 1:26-36. Son 30 versículos donde se desarrolla la alegría de la venida del Señor. Yo ahora, en esta breve reflexión, solo voy a detenerme en dos momentos cruciales de este relato, de este momento: el comienzo del relato y los sentimientos de María que están expresados en el Magnificat. El anuncio del ángel es para este pasaje como un pórtico. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Le dice el ángel esa palabra que estamos repitiendo hoy. Que nos alegremos, que se alegre María. Ese alégrate. En medio de tu vida, de tus circunstancias, cuando menos te lo esperas, alégrate, porque a ti, a tus entrañas, viene el Hijo de Dios. Y algunos podríamos decir, bueno, es que no me viene bien. Mira, ¿no podría ser un poco más adelante? A tus entrañas viene el Hijo de Dios, tal y como estés. Viene a salvarte a ti y a los tuyos. Viene a vivir contigo, a cuidarte, a dejarse cuidar. No te pide perfección, solo disposición. ¿Quieres? No te pregunta, ¿puedes? Sino, ¿quieres? Y sí, querido amigo, ¿quieres, puedes y lo necesitas? Hoy, tú eres María. En aquel cenáculo triste y oscuro, o quizás en el discurrir de la rápida vida, cuando no te lo esperas o cuando no te lo mereces, alégrate, porque el Señor está contigo. ¿Y yo? ¿Cómo reacciono? Pues ojalá que como María. Es interesante ese diálogo entre María y Gabriel, el ángel, que es precioso para poder leer, meditar, contemplar durante estos días previos a la Navidad. Pero la gran respuesta, después del hágase, viene en conversación con su prima, su amiga, su acompañante. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esta es, querida familia, la respuesta del creyente ante cada acontecimiento de nuestra vida. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En la enfermedad, en la soledad, en la muerte, en el miedo, en las dudas, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque cabe la alegría en la adversidad, cabe la paz en la desgracia, como nos ha dicho el Papa Francisco. Cuando tengas dudas o te nuble la tristeza, reza este cántico de María, que quedó tan grabado en su corazón que fue capaz de repetir casi literalmente, seguramente, al evangelista San Lucas. El Magnífica, ese canto de alegría desbordada ante un acontecimiento que le sobreviene y que no era del todo positivo. A María le tocaba una maternidad dura. Sería cuestionada. Una maternidad decisiva que exigía mucha valentía y mucha generosidad. Pero en ella también cabía la alegría del corazón. Y esta alegría de la que estamos hablando en el momento de la encarnación del Hijo de Dios, esa alegría sosegada, tranquila, serena, llegó en el corazón de María hasta el momento crucial, el momento de la resurrección, pasando por la cruz, por la incomprensión de la vida de Jesús. María sabía cómo debía ser el final. Confió y esperó. Pequeña, llorante, dudosa, pero confió. Aquel hágase cumplía su sentido. Déjale morir para poder resucitar. Confía, María. La resurrección, querida familia, es la causa de la Navidad. Jesús viene siendo niño para poder vivir entre nosotros, morir en una cruz y resucitar. Es el misterio pascual para que no se quedara en algo del pasado. Y lo convirtió en memorial antes de consumarlo. Y lo llamó Eucaristía, para recordarnos una y otra vez que ese niño de Belén sigue presente en el Sagrario. ¡Qué maravilla! Si hay un papa que se ha descosido hablándonos de la alegría, es nuestro Papa Francisco. Quizás porque le ha tocado gobernar una iglesia muy entristecida, apagada, una sociedad muy ensordecida. Quizás algún día recordaremos al Papa Francisco como el Papa de la alegría. Fijaos, ya en el comienzo de su ministerio, Petrino publicó aquella exhortación apostólica que marcaría el rumbo de su servicio, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Se dejó la piel ahí, para explicarnos que el Evangelio y la fe es alegría, es entusiasmo, es esperanza. El Evangelio no es enseñanza vacía y aburrida, hueca por dentro. Seguir a Jesús es apasionante. Más adelante se le ocurrió la genial idea de invitar a los jóvenes, y por extensión a todos los cristianos, a que armáramos lío, a liarla, pero bien. Publicó la exhortación posinodal dirigida a los jóvenes llamada Christus Vivit, Cristo vive, donde explicaba la alegría de sentir que tenemos a Jesús como compañero de viaje. Pero aún hay más. La Gaudete et Exultate, que hemos citado antes, alegraos y regocijaos, sobre la santidad hoy, y un sinfín de homilías, discurso y palabra sobre la alegría de ser cristianos. Pero, ¿qué es la alegría? La alegría, querida familia, es tener la certeza de que mis penas no son eternas, de que no las sufro solo, de que soy más afortunado por todo lo que tengo que por todo lo que me falta. Es sabernos dichosos por vivir y ser encaminados al cielo. La alegría no es fiesta, ni bailes, ni luces. La alegría, en su mejor definición, es paz. La paz es la serenidad interior, el no sentirme agitado. Es saberte en paz contigo mismo, con Dios y con los demás. Poder dormir por las noches a pesar de los problemas. Es saberte querido y valorado en cualquiera de tus circunstancias. La paz es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabernos habitados por una fuerza divina y redentora que nos regenera por dentro y nos unge las heridas del alma. Si no lo sientes, si crees que esto te falta, ya tienes la principal tarea de tu vida. Trabaja para poder encontrar la paz. Vive para encontrar la paz. Pídesela al Señor. Ruégala, suplícala, constrúyela. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Son las palabras del resucitado. Pídele a Dios, al Dios de la vida, que habite, que te habite con su paz. Quizás necesitas hacer un camino interior, y para ello necesitas un acompañante que te guíe, para no perderte. Búscate un acompañante en espiritual para contar tus evoluciones o tus caídas, tus luchas y tus victorias. No andes solo por este zarzal. Ahora me gustaría poder ofrecerte un camino para recorrer, para encontrar la paz, para encontrar la razón de la alegría en esta fiesta, la alegría del corazón, algunos consejos, alguna recomendación. En primer lugar, el Adviento, la búsqueda de esa paz de la Navidad, nos exige que oremos mucho. Sin oración no hay paz. Sin silencio, no hay paz. Quizás tu alma no está para juergas, pero detente, contempla el pesebre, a María, a José. Siéntete como aquella mula que reposa junto al pesebre en el silencio de la noche, sin fiestas, contemplando la maravilla. Lee el Evangelio, reza con él. Haz viva la Navidad, porque viva es, viva está. Vive en profundidad las Eucaristías de estos días. Nochebuena, Navidad, Sagrada Familia, María, Madre de Dios, la Epifanía, el Bautismo. En ella está el misterio de la verdad de esta fiesta, de su razón, no en las luces y en los villancicos. Pon bajo el pesebre tu petición, tu necesidad, tu perdón, y escríbelo, léelo, ponlo debajo de él. Esta Navidad es un buen momento para encontrarte con un amigo, con un vecino, un familiar que está distante de ti. Aprovecha esta época para hacer realidad el encuentro, porque puede ser que sea ahora o nunca. Mira hacia el cielo. Recuerda a quienes compartieron la Navidad contigo en otros años. Mira fotos, vídeos, regalos que te hicieron, pero no por masoquismo, sino por gratitud. No lo hagas con melancolía, sino con un corazón emocionado y agradecido de haber vivido tanto bien. En el corazón de Dios no hay tiempo, y ellos hoy están sentados a tu mesa. Finalmente, si tienes niños cerca, nietos, hijos, sobrinos, mírales. Son la imagen de la Navidad, la humildad, la sencillez, la inocencia. Así naciste, y así deberás volverte para poder entrar en el reino de los cielos. Sumérgete en su mundo de ilusión, te llenarán de vida y de razones. La oración de este domingo de Gaudete que hemos celebrado el domingo pasado hace muy bien de síntesis de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Por eso quiero compartirla con vosotros para que la llevemos a la oración colecta del tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y con júbilo desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando en mis parroquias he intentado explicar qué era el Adviento, siempre me ha gustado definirlo como, pues cogiendo las palabras del profeta Isaías, esa profecía que hace el grito de Dios: venid, subamos al monte del Señor. Porque decía que el monte es el lugar del encuentro con el Señor. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Así tenemos muchos montes conocidos, el monte Sinaí, el monte Carmelo en el Antiguo Testamento, pero después tenemos el monte de los Olivos, el monte Tabor, el monte Calvario, todos como lugar del encuentro con el Dios vivo, con el Dios que se revela. De alguna manera, el pesebre de la noche de Belén, el pesebre donde va a nacer el Hijo de Dios, es ese monte donde vamos a poder encontrarnos con él. Y el Adviento es esa subida al monte del Señor, esa subida al pesebre, al lugar del encuentro. Por eso ahora, en esta pausa que vamos a hacer, os propongo que recemos con esta preciosa canción de Adviento, pero que podemos escucharlo durante todo el año, de un autor que me gusta mucho, que me ayuda a rezar, seguramente muchos conoceréis, que es Marco Frisina. Ese cántico de Isaías musicalizado por el maestro Frisina, titulado Venid, subamos al monte del Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Ese cántico del tiempo del Adviento, pero que realmente es una llamada a toda la vida cristiana, donde realmente nos encontramos con Cristo Salvador, con el Redentor, con el que ha salvado nuestras vidas. Hacia Él nos encaminamos en la noche de la Navidad para poder postrarnos en su presencia, para pedir nuestras peticiones, para ofrecer nuestras vidas. Y en ese acercarnos a ese Dios de la vida, en el pesebre, allí contemplamos, junto al niño de Dios, a María, su madre. En este tiempo de Navidad nos encontraremos la gran solemnidad del dogma mariano, primero y base de la vida de María. El 1 de enero celebraremos junto a toda la Iglesia la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Sabéis que en este programa de Radio María, de Catequesis en Familia, vamos centrando este programa, o al menos alguna parte, a contemplar algunos de los dogmas marianos para poder acercarnos a la figura de María, a nuestra Madre. Pues como digo, durante el tiempo litúrgico de la Navidad, al que nos acercamos poco a poco ya, nos vamos a encontrar con esta solemnidad de María, Madre de Dios. Por eso ahora, en este ratito de formación, nos vamos a acercar a cómo ese misterio ha sido formulado, ha sido vivido y ha sido creído a lo largo de los años, a lo largo de la vida de la Iglesia. Las primeras generaciones cristianas recibieron los relatos de Mateo y de Lucas como la expresión de su fe en Jesús. Ser hijo de María Virgen forma parte de la identidad de Jesús, en el cual creen los cristianos como hijo de Dios, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Relacionados profundamente con la historia de Jesús, los cristianos querían conocer los detalles de su existencia terrena, todo lo que les ayudaba a vivir en comunión con Él. También lo que se refería tanto a su nacimiento como a los primeros años de su vida. El Señor había nacido virginalmente de María, la llena de gracia por obra del Espíritu Santo. Era el Hijo del Altísimo enviado por el Padre para salvar a todas las naciones. En todas estas afirmaciones se encuentra el núcleo de la respuesta a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Muy pronto, los cristianos veneraron a la madre de Jesús. Sabían que había sido llevada en cuerpo y alma al cielo, la invocaban como llena de la gracia de Dios, portadora de Cristo, modelo de fidelidad y de amor. Después de la muerte de Jesús, ella había recogido con amor a los apóstoles y los había fortalecido en la fe y en la oración. Ellos la sentían como modelo y como madre protectora en el seguimiento de Cristo. Juntos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Según la doctrina clásica, con la muerte del último apóstol se cierra el tiempo de la revelación. La Iglesia conserva con amor el tesoro de su fe, pero esta conservación es dinámica, viva, penetrante en el misterio. El amor a la realidad es creída, hace que los fieles perciban cada vez mejor lo que creen, el misterio de la salvación recibida. Así lo había previsto el propio Jesús. Él sabe que su mensaje es tan nuevo y tiene tantas consecuencias que sus discípulos no lo podían entender completamente en un primer momento. Ya les dijo que el Espíritu Santo les iría guiando cada vez más, cada vez mejor en la comprensión hasta el final de los tiempos. Y eso precisamente es también lo que ha ocurrido en la persona y en la misión de María, la madre virginal de Jesús. La primera reflexión teológica sobre María que conocemos es en la comparación de la madre de Cristo con Eva, la madre de los vivientes. Esta contraposición está ya sugerida en el Génesis, cuando dice en Génesis 3.15: si el demonio ha seducido a la mujer hasta alterar los planes de Dios, Dios suscitará a otra mujer, otra Eva, que destruirá las insidias del padre de la mentira. En el siglo II, San Justino aduce a esta relación entre Eva y María para formular con claridad la misión de la Virgen como colaboradora de Cristo en la obra de la redención. Si Eva, con su desobediencia, trajo al mundo el pecado y la muerte, María, con su obediencia, trajo el perdón, la paz y la vida. En los siglos III y IV se dan las discusiones teológicas sobre la identidad de Cristo sin que dejen en la sombra la persona de María. Aquellos tiempos del arrianismo, del nestorianismo, del apolinarismo, los tiempos de las grandes discusiones cristológicas que afectan de manera directa al misterio de María. La defensa del monoteísmo dificultaba la aceptación de la divinidad de Jesucristo. Y en este clima se discutía también la legitimidad del título de María como Madre de Dios, la Teotocos. Y se pone en cuestión el alcance de su virginidad y de su santidad. Algunos escritores o predicadores audaces utilizaban la grandeza de María para justificar sus errores. Los padres no podían aceptar que la exaltación de la virginidad de María se convirtiera en argumento a favor de la doctrina de los maniqueos sobre la malicia del matrimonio, ni que la afirmación de la santidad de María pudiera comprometer la unicidad y la universalidad redentora de Cristo. Ahí hubo muchos padres de la Iglesia que defendieron la verdadera identidad de Cristo como Hijo de Dios hecho hombre, contra las explicaciones deficientes de los docetas y de otros tipos de adopcionismo, que defendían simultáneamente la verdadera maternidad de María y el carácter divino de su maternidad singular. Tenemos testimonio de que los padres empleaban el término teotocos, madre de Dios, con entera naturaleza, desde principios del siglo IV, apoyados en esas enseñanzas de Nicea. De esta época son también las primeras oraciones marianas que conocemos. Por tanto, hasta Éfeso no podemos decir que ha existido un concilio mariológico. Tampoco lo podemos decir de Éfeso, pero el reconocimiento de María como Madre de Dios expresado en la aclamación de la Teotocos se convirtió de manera espontánea en expresión y confirmación de la doctrina católica acerca de la unidad y de la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en las entrañas de María. Los fieles podían seguir invocando a María como la Santa Dei Genetrix, la Santa Madre de Dios, bajo cuyo amparo nos acogemos. El reconocimiento de la maternidad de María protege la fe de la Iglesia en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. La Iglesia ha invocado como madre a la Virgen María a lo largo de toda su vida. Por eso nosotros ahora, muchos siglos después, seguimos llamándola madre, no solamente en el Adviento, en la Navidad, sino cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia. Acogernos a la mano de María, la Madre de Dios, como esperanza del pueblo peregrino. Vamos a escuchar ahora brevemente una antífona gregoriana que la Iglesia ha cantado a lo largo de todos sus años, de todos sus siglos ancestrales, ese subtum praesidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
Subtum praesidium confugimus, Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis contis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Dona pro nobis Santa Dei Genitrix,
ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Concede nos famulos tuos, quae sumus Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, a presenti liberari Christitia et aeterna perfluiretitia. Per Christum Dominum nostrum. Amén.
Pues con esta antífona mariana, querida familia, nos despedimos y concluimos este programa de Catequesis en Familia, donde hemos hablado de la alegría, hemos hablado del Adviento, nos hemos preparado para la Navidad, hemos contemplado la Anunciación y la Resurrección como momentos cumbres de la kenosis, del abajamiento de Jesús en aquel pesebre. Nos encaminamos a ese monte y nos hemos postrado ante la maternidad de María, cantando el Sustum Presidium. Nos acogemos a la Virgen María aquí en la casa de la Virgen, en la radio de la Virgen, Radio María, sabiendo que nuestra fe y nuestra devoción tiene consecuencias para la vida, no solamente espiritual, sino también humana. Por eso ahora nos acogemos a la campaña de Radio María, nos acogemos a ese amor que tenemos desde esta casa a ella para implorarle la ayuda necesaria para poder seguir haciendo tanto bien como la Virgen quiere. Os mando mi bendición, mi felicitación de Navidad, mi cariño paternal, y terminamos con la bendición. Que el Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues alabados sean Jesús y María.
La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Así concluye Catequesis en Familia, dirigido por el padre Juan Manuel Caracuel.